un nuevo capítulo de Paritaria, rechazan, pareciera un juego, ¿no? Rechazan lo que les está ofreciendo el gobierno, después del rechazo aparece Cornejo, que estaba en un acto en la penitenciaría y dice, bueno, vamos a hacer una segunda oferta, como siempre sucede, con alguna advertencia por allí, algo solapada o literal, ya lo charlaremos con los dirigentes gremiales, pero lo cierto es que más o menos es una situación que se viene dando casi siempre en un contexto muy complejo, donde la plata no alcanza, pareciera que no hay plata ni en el Estado ni en la actividad privada, no hay plata en el Estado, ahora lo vamos a ver también, pero donde todo está muy, pero muy complicado. Claudia Iturbe está en línea, la titular de AMPROS, de los profesionales médicos. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
Sí, la verdad que, como decís vos, parece un juego. todas las veces lo mismo. Es la primera, te ofrezco una cosa, la segunda es la definitiva, y si no te gusta, no hay nada. Ajá. Esas son las paritarias de los últimos tiempos, digamos, de la modalidad. Es como un decreto encubierto, decimos nosotros. No hay posibilidad de negociación de nada. Ajá. No ponen gente que se pueda discutir nada, ni de hablar de las necesidades del sector. Uh-huh. Bueno, vos sabés que los profesionales de la salud tienen una situación grave y lamentablemente no se puede dialogar. No tenemos ningún... Esta paritaria se abrió nada más que para actualizar salario y no tenemos mandato para hablar de otra cosa. Ajá. Así que bueno, es lo que estamos.
Bueno, yo quería llevarte también, independientemente de todos los temas que podamos tocar en estos minutos, hablar de un tema de fondo. A ver, lo cierto es que le ofrecieron 10% por 3 meses, ¿sí? Para cada uno de los meses de aquí en adelante, hasta junio. Bueno, y lo rechazaron y se vuelven a juntar más adelante. El tema es que hay toda una reforma en salud que se está discutiendo, corre paralelamente en la legislatura. Y en general, ¿qué pensás sobre eso? Porque hay un punto en donde, pregunto, ¿el gobierno quiere cambiar el convenio para los profesionales médicos y ofrecerles otra cosa de lo que tienen hoy, por ejemplo?
En realidad el gobierno lo que quiere dar es un plan médico obligatorio básico. Entonces, la mejor manera es sacar los médicos del convenio colectivo de trabajo, como si fuera muy fácil, ¿no? Es como sacarle los choferes de los camiones a los camioneros del convenio colectivo, es más o menos lo mismo, es re fácil. Uh-huh. A una ley, creo una ley y listo. O sea, la verdad que es una práctica desleal.
¿Podría hacerlo?
No se puede. Ah. O sea, la verdad que no. O sea, lo va a hacer, lo va a aprobar en la legislatura porque tiene mayoría, y la legislatura, por más que uno les explique, levantan la mano como cuando levantaron la mano para decir que los anestesistas no podían renunciar y que si el que renunciaba le iban a quitar la matrícula. Más o menos igual, o sea, y la aprobaron. Y bueno, obviamente es inaplicable, porque eso no se puede, o sea, la verdad que no se puede. Pero bueno, lo van a aprobar igual. Uh-huh. Pero en realidad el plan del gobierno es eso, es un reajuste. Hay 6 leyes que ajustan a los profesionales de salud. No entendemos por qué se le ha agarrado con los profesionales de salud, con la necesidad que hay, con el problema que hay, con la necesidad de reforzar en este momento, porque se han volcado, dicho por ellos, el 15% de la población se ha volcado a la salud pública, pero bueno, han subido, y lo primero que hicieron fueron quitar mayores dedicaciones a todos, a médicos, bioquímicos, no solamente, y licenciados en enfermería. Uh-huh. Las leyes son quitarle el bloqueo de título a los farmacéuticos, o sea, reducirles el salario al 50%, para que se vayan a la privada, dicho por ellos, así claramente, eso dice el plan.
¿Y no les conviene irse al campo privado?
Parece bueno, pero tema. Estamos, no lo sé, pero sí. Estamos perjudicando la salud pública. O sea, hay 150 farmacéuticos para toda la provincia y hay lugares donde no hay farmacia a la noche. Hay hospitales donde no tienen farmacia a la noche, o sea, que se trabajan con una farmacia de guardia. Nada más, por ejemplo, el Hospital del Carmen, nada menos ni nada más. O sea,
es decir, el sistema público tiene que tener la farmacia...
Con un botiquín.
Claudia,
con un botiquín trabajan, sí.
El sistema público tiene que tener farmacias abiertas las 24 horas.
No todos. Los hospitales sí. O sea, si entra un paciente de urgencia y hay que operarlo, necesita, bueno...
Y al frente de ese...
Sí, los centros de salud, a lo mejor los que no tienen guardia no, los que tienen guardia sí.
Entonces, y ahí siempre tiene que haber un farmacéutico, ¿sí?
Como en la parte privada. Si en la parte privada cae un inspector de farmacia, del departamento de farmacia, y no hay un farmacéutico, cierran la farmacia. Así de claro.
Ellos dicen, por las consultas que va a haber, ¿por qué lo quieren cambiar? Dice, por el bloqueo, dice, están cómodos los farmacéuticos, porque cobran mucho mejor, mucho más en el ámbito público que en el sector privado, ¿es así?
O sea, por eso bajémosle el sueldo. Lindísimo, la verdad que la política es fantástica. Es así en algunos casos, en otros casos hay farmacias donde pagan bien, pero bueno, o sea, la verdad que el argumento es justamente, achiquemos el Estado. Achiquemos el Estado, paguémosle menos, así favorecemos, no sé, las cadenas de farmacia como Farmacity, como la del Puente, como la del Centro, que pobres no tienen farmacéutico, no tendrán, o les costará, y aparte así les puedo pagar menos.
Yo no justifico esto porque además, te hago solo preguntas, es decir, que nos está escuchando...
No me refiero a vos, perdón.
No.
Fui irónica, pero no con vos.
Pero no, ya lo sé, pero esto que te voy a decir es una sensación, es decir, no hay guita, no hay plata. Es cierto que hay cuestiones muy llamativas como lo que cobran los legisladores, ¿sí? Cobran 1.800.000 y demás. Bueno, ahí tendría que haber un bloqueo también de algo para que se equilibre a la situación, no bajar el nivel, no nivelar hacia abajo. Pero en un momento de crisis nos tiene que costar a todos.
Yo creo que hay que priorizar. En un momento de crisis hay que priorizar y decir, bueno, tengo que gastar 30.000 millones de pesos en que salí el año pasado, ahora sale...
¿En qué?
Salí 3 veces más. El tren, o sea, el metro tranvía... Tengo que gastar...
Y es una decisión política, sí.
Por eso, hay que priorizar. Yo no empezaría por los profesionales de salud en este momento, donde sabemos que no hay, que se están yendo, que justamente son recursos humanos hipercalificados, que los forma la provincia, pone plata para formarlo y se están yendo. Aunque sea su consultorio privado, o aunque sea su farmacia privada, la verdad que es una pérdida para la salud pública, ya no hay acceso a la salud para la gente pobre, y eso es lo que se pretende, se pretende dar nada más que un plan médico obligatorio básico, donde yo doy las guardias, doy el pediatra, si es que se queda, el médico de familia, el cirujano, y no mucho más.
Un segundito, Claudio, sí. Cuando decís, ya no hay acceso para el pobre en la salud pública, eso suena fuerte, es decir...
Y hay que esperar
meses
para acceder. Y hay que pedir un turno, hay que ponerse, yo los invito a ustedes como periodistas a pedir un turno, piden un turno de, no sé, un neurólogo. Tienen de acá el año que viene. O hacerse una endoscopía. Hay que internar al paciente, tengo un pariente que le tuvieron que hacer una internación para poder tener acceso a una endoscopía. Entonces, ocupó cama, lo que implica ocupar cama en el Estado provincial, lo que implica el costo, porque si no, no había manera, o sea, no había manera ni turno y estaba con un sangrado digestivo. Y bueno, hay que esperar 6 meses, o por ejemplo los WhatsApp donde se piden turno en el Lago Maggiore, se contesta solamente el 20% de eso, el resto tiene que esperar. Entonces, bueno, yo digo, realmente, o sea, estamos hablando de la salud de la gente. Hay que ver qué ha pasado ahora con el dengue. ¿Cuántas horas han estado para que los atiendan en los sectores públicos?
¿Qué crees vos que pasa con el dengue? Porque, por ejemplo, si comparamos lo que ocurre con lugares o regiones que están explotados, bueno, Mendoza está en el paraíso. ¿Qué pasa con el dengue acá, para vos?
Creo que está creciendo y que no hay ninguna política de salud hasta el momento que diga qué van a hacer, hasta el momento, ni qué van a reforzar, ni qué es lo que se va ya no hay reactivos de nada, no hay vacunas,
cuando decís que no hay reactivos, porque lo dijo Omar de Marchi también, se lo preguntamos a él no lo ratificó ni lo desmintió, pero ¿es cierto, no hay reactivos? A vos te pregunto, que conocés el tema.
No hay reactivos.
No hay reactivos. Cuando vos llegás con algún síntoma parecido al dengue, ¿qué te dicen?
Se descarta por síntoma, por sintomatología. Ajá. no por detección de laboratorio.
Ajá.
No hay. Pero bueno, no hay antibióticos, o sea, no hay, es algo, hay cosas básicas, ¿no? Así que bueno, ahora le sacaron las mayores indicaciones de los bioquímicos que hacen la detección de la fibrosis quística y de, bueno, todo lo que es el test del sudor, de la detección, estaban en un plan para hacer detección de abuso sexual en el NOT, y bueno, le sacaron la mayor indicación, no lo van a hacer más. ¿Y a dónde irán? Y no sé, porque era el hospital de...
¿Por qué? ¿Lo tenían que hacer solo con mayor dedicación o no podían hacer en el horario?
Era el horario, claro, se hacía en horario... No, en horario normal se hace lo que tienen que hacer en toda la mañana, que es la de todos los prequirúrgicos y todos los análisis que se tienen que hacer en...
Lo que hacían en la tarde no lo pueden hacer en la mañana.
Y era hora, justamente, no todo se puede hacer en 24 horas, o sea, no podemos tener una estructura... Claro. Como es la del NOTI, un hospital de referencia de Cuyo, trabajando 4 horas. O sea, trabajando hasta las 12 del mediodía y después se cierra la puerta y no hay más nada. No hay análisis de nada, no hay que enfermarse después de las 12. Igual que el central, se corre la reja del central y no hay más nada, nada más que la guardia. Y esos análisis no son de guardia, o sea, esas detecciones no son de emergencia y de urgencia. Son de rutina y son cosas que hay que hacerlas.
¿Vos crees que lo hace todo esto, Claudia? Danos tu impresión. Este retiro, supuesto retiro del Estado de la cuestión básica, ¿lo hacen porque falta plata, porque son perversos, porque no la ven? ¿Por qué crees vos que suceden estas cosas?
Mirá, yo creo que estamos en una situación grave del país y de pero bueno, creo que hay errores políticos. O sea, me parece que uno, si es un gobernador, tiene que priorizar cuáles son las cosas básicas que uno no puede dejar de dar. Eso no, yo no lo puedo entender, o sea, no se puede entender por qué contra los profesionales de la salud, no se entiende, la verdad.
Pero vos crees que es contra los profesionales de la salud, porque hablas con Roberto Macho, es contra ellos, hablas con Karina Sedano, es contra ellos, es decir...
Y no hay ningún plan, no hay ningún proyecto en la legislatura de recorte de un plan, es decir, es una ley ómnibus realmente que se ha presentado en la legislatura.
Lo de salud.
De salud, sí. O sea, no se ha presentado en contra del... O sea, no hay un recorte real donde se dice, bueno, quizás la paritaria, que obviamente que a todos nos dan lo mismo, que no se puede discutir la paritaria, que no se puede plantear nada. Nos está pasando a todos que te pongan la fórmula de cálculo diciembre del 2022, o sea, una locura, o sea, que hemos perdido el 150% de nuestro salario, que ese sería el aumento que deberían darnos. Todo eso nos pasa a todos.
A todos nos pasa, sí.
A todos los empleados públicos.
Los privados
sabemos
también.
Que hay un recorte, sí. Se ve, no, los privados han tenido mucho mejor aumento. Que hay
¿En
un recorte
la salud,
de decís? En adelante.
¿En la salud?
En la salud están cobrando mejor en la parte privada que pública.
Y bueno, ¿y
mejor?
¿Por qué no se van a la actividad privada entonces?
Y bueno, nos quedamos entonces sin profesional en la parte pública. Bárbaro. O sea, me parece, o sea, si no te gusta, andate. Esa es la respuesta. Me parece que eso es lo tremendo. Eso es lo que le están diciendo a los profesionales. Si no te gusta, andate. Lo mismo que le ha dicho a la policía. Si no te gusta, deja las armas. Vamos a ver qué pasa con la población de Mendoza, con el 47% de pobres, Marcelo.
Sí, sí, lo entiendo, yo lo entiendo.
No hemos tenido gobiernos kirchneristas.
Quiero llevarte a la discusión de fondo. ¿Vos crees que realmente...
Ocho años de fondo.
La discusión de fondo. ¿Hay o no hay plata? Es el punto.
8 años de gobierno radical,
sí, sí.
con superávit, guardándose el dinero, poniéndolo a plazo fijo, y sin aumentar a los profesionales.
También, pero
de la
no todo el superávit tiene que ir a los estatales, ¿no es
cierto?
O sea, hay un montón de cosas que asistir.
Pero eso fue esa fue la tormenta perfecta de la que habla Cornejo, por la cual se fueron los profesionales de la salud, se fueron genios, gente súper formada, importantísima, y que la verdad que es imperdonable, como es imperdonable tener el 47% de pobres. Eso lo tiene Mendoza,
sí, totalmente.
Más alta que la media del país.
¿Sí?
Eso es lo que les ha pasado.
Mendoza ya no es lo que era. Estamos... Muchos creen que Mendoza todavía mantiene una cuestión de...
No.
Del pasado que la hacía grande. Somos pobres, Mendoza es pobre.
Somos pobres.
Exacto,
exactamente.
Claro.
Somos pobres y hace 8 años que venimos perdiendo. 8 años que están gobernando con emergencia económica y de salud. ¿Y qué es lo que ha mejorado? Y ahora acaban de presentar otra ley de emergencia de salud para poder hacer lo que quieren con los profesionales de salud, trasladarlos a donde quieran. Es decir, ¿y para qué? ¿Qué es lo que mejoró? Te hago una pregunta, ¿qué mejoró desde el 20, desde el 2015 en adelante? Nos sacaron las mayores dedicaciones, sacó la productividad, no aumentó en el 2020, nos sacaron la fórmula de cálculo de la inflación mes a mes. Ya estar en la parte pública, ya directamente entre las condiciones laborales, que son tremendas, atender 500 pacientes en una guardia es reventar al profesional de la salud. Y mientras menos profesionales queden, menos van a quedar, porque el que queda solo, porque se le fue su compañero a Europa a trabajar, a Chile o a San Luis, porque para colmo se van a San Luis. ¡San Luis! Que era lo más precarizante que hay.
Ya.
¡San
Claudia, Luis! Claudia, sí. ¿Qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Ahora, vos decís, la política no tiene que ser, si no te gusta, te vas, pero está claro que por lo que estás manifestando, en el campo privado hay otras expectativas. De última, ¿no es responsabilidad del Estado, del gobierno, decir qué va a hacer con la salud pública y en algún momento le pasarán factura en las elecciones?
Seguramente.
Por eso digo, a ver, ¿cuál es la preocupación hoy del gremio? ¿Tener profesionales bien pagos independientemente de si están en el ámbito privado o en el ámbito público? ¿O asegurar la calidad de la salud pública? Digo, me parece que eso por ahí pasa por parte del gobierno y se le pasará factura en algún momento.
Nosotros somos los defensores de la salud pública. Nosotros lo primero que hacemos es defender la salud pública, más que el salario de los trabajadores. Se defiende el salario de los trabajadores para que se dé una buena salud pública. Es más, hemos planteado una posibilidad de hacer una carrera estatal y una carrera privada, cosa de que no sea el profesional, el que va de un lado para el otro, de un lado para el otro, sino que se pueda dedicar a lo público, el que le guste lo público. Hay mucha gente que se pone la camiseta de lo público.
O sea, vos decís que es una vocación el ser funcionario público, ¿sí? Digo funcionario, no estoy hablando del jefe, estoy hablando de un médico, qué sé yo, decían un empleado público,
una elección. Perfecto. No sé si una vocación, es una elección. Uno dice, bueno, me gusta lo público, mucha gente dice, claro. Me gusta trabajar con lo público.
Ahora, va a llegar un momento, entiendo, a ver si se entiende esto, si lo puedo expresar de la mejor manera con mis limitaciones. Es decir, el Estado se retira, la factura, que en todo caso se va a tener que pagar, la tendrá que pagar a nivel nacional Milei en algún momento con las elecciones. Cornejo también aquí, en la provincia, entiendo, es decir, ¿por qué esa, es decir, en el caso de un médico, ¿por qué esa cuestión de decir, no, yo quiero seguir trabajando en lo público? Si te conviene lo privado, ¿por qué no te vas a lo privado? Esto es lo que está cambiando en la Argentina, me parece, ¿no? Es decir, si te rajan de algún lugar y te pones, no sé, a hacer empanadas y a venderlas en la ruta 82, me parece que un poco eso es lo que se viene, me parece. ¿No lo ves así? No hay un cambio de paradigma y que la gente apoya todas estas cuestiones. Y si hubo un libertinaje acá, hubo un delirio en el manejo del Estado. Entonces hay que ajustar. ¿No crees vos que la gente entiende eso de alguna manera? ¿Y que hay que acomodarse a los nuevos tiempos?
Yo creo que eso es lo que están haciendo, ¿no? Creo que...
¿Pero lo están haciendo porque son perversos?
Creo que... No lo sé. Creo que son políticas y decisiones a tomar. Para mí es erróneo, ¿no? Creo que lo que están haciendo es diciéndole... andate a lo privado. Bueno, vamos a ver con la pobreza que hay, con la pérdida de obras sociales y prepagas, cuál va a ser el acceso, cuál es la responsabilidad que tiene el Ejecutivo de la salud de la población.
Claro.
Bueno, será responsable de lo
que... Va a tener que pagar esa factura y hay que ver si se la cobra o no la gente, ¿no?
¿Quién va a tener acceso a lo privado? Yo te pregunto, ¿quién tiene acceso a un psicólogo? O sea, eso es para ricos, entonces va a haber una salud.
Bueno, pero el que cobra 50 mil mangos una hora, una consulta, y se va a tener que acomodar, pues se va a quedar también sin pacientes.
O no, porque yo prefiero atender tres pacientes con muy buenas condiciones condiciones laborales, donde yo atiendo cómodo, con aire acondicionado, en mi consultorio. Trabajar con 500 pacientes muertos de calor, sin aire acondicionado, en un centro de salud, en Las Loicas. Ahora, la gente, pasando, yo Claudia. Lo que te pregunto es la gente. Va a haber una salud de rico y una de pobre. ¿A vos te parece bien? A mí no. sea, una de las cosas que ha caracterizado...
Bueno,
la,
por eso la... por eso va a tener que rendir cuentas Cornejo, ¿eh? Que es el administrador del Estado.
¿Viste? Bueno, a eso nos estamos refiriendo. Claro, sí. A eso nos estamos refiriendo. A eso, a cuál va a ser el acceso de la gente. ¿El AMPROS va a estar o no va a estar? Yo, dentro de un año y medio, no estoy más. O sea, no pasa nada. Los profesionales de salud tienen otras oportunidades, como decís vos.
Bueno, eso te decía,
se irán.
Claro.
Se irán, y bueno, se irán. Ahora,
y la que gente, pague el gobierno el costo, ya veremos qué
la
pasa.
La gente no, el gobierno no. El que paga el costo, el gobierno no va a pagar nada. Los políticos no pagan nada.
¿Pero por qué crees que ganan elecciones, entonces?
No pagan nada, pero no pagan nada. Se reciclan. Cambiarán, pasarán de ser gobernador a ser diputado y así. Se reciclan, como lo sabemos. Pero la gente que va a hacer, eso es lo que estamos... Y esa es la responsabilidad, por lo menos la mía, es esa.
Y van a tener que cuidar la a esa mía gente, a la que se está cayendo, definitivamente. Bueno,
exactamente.
Bueno, Claudia, che, un gusto hablar siempre con vos, ¿eh? Gracias por ponerle énfasis a las cosas.
De eso se, bueno. Perdón por la pasión.
No, si está bueno, si eso es lo que buscamos. De parte nuestra también. Bueno, hasta luego. Muchas gracias, Claudia.
Adiós.
Buen día. Claudia Iturbe, la titular de AMPROS.